¿Qué onda, hermanos de Bella Cake? Bienvenidos a este nuevo capítulo, el cual es súper especial porque estamos aquí con un cantante súper duro, argentino. Damas y caballeros, den la bienvenida a Dani Riva, hermano. Un gustazo, ¿cómo estás?
Un gusto, bro. Gracias por la invitación. Muy contento y con muchas ganas ya de arrancar el tour.
Qué duro. ¿Cómo estás sintiendo en esta visita a México? Ya has venido muchísimas veces. ¿Esta cómo la estás sintiendo? Te vimos ayer con Mercedes Roa, fútbol, todo cómo.
Sí, la verdad que ayer estuvo divertido. Y nada, cada vez me siento más como en casa. La verdad que como decís vos, vengo de 2019 más o menos. Tuve la oportunidad de venir el mes pasado también a estar produciendo. Y nada, me siento súper cómodo y en casa acá.
Y sí, acá hay mucho apoyo para ti. Me gustaría empezar la entrevista. ¿Cómo fue que fueron tus primeros contactos antes de que empezaras con lo que es la improvisación o el freestyle? ¿Qué música escuchabas? ¿Qué música te rodeaba? Cuéntame un poco sobre esto.
Uf, a mí, bueno, me rodeó la música ya de muy chico. Mi madre es de una provincia que se llama Tucumán. De mi padre de una provincia que se llama Córdoba, que ambos tienen como sus géneros ahí medio regionales, por así decirlo. Y ya de chico escuchaba mucho de esos géneros. Muchas baladas escuchaba también, cumbia de Argentina, me encantaba. Después me fui volcando para el reggaetón con Tego Calderón ahí en el MP3, tipo 2010, por ahí. Y ya después, nada, medio que de parte del reggaetón, a conocer a Tego Calderón y meterme por ese lado del rap español, bueno, rap español, ¿no? Me volqué directamente a Eminem, ya más al pop, bueno, Justin Bieber también escuché un montón. Y nada, siempre fueron como súper variados mis gustos musicales, pero como que siempre lo que más escuché fue, desde que lo descubrí, hip hop.
¿En qué punto fue en el que decidiste ya comenzar a improvisar? Sé que en tu primera batalla, bueno, la primera vez que improvisaste fue ya en una batalla y quedaste en semifinales. Entonces, cuéntame por qué decidiste hacerlo y por qué hasta estando ahí en una batalla.
Yo siempre fui una persona muy tímida. Ya veía freestyle antes de rapear, pero no me animaba. Hoy en día siento que lo hago por ya la necesidad de expresarme, porque siento que me expreso mejor rapeando que hablando. Pero ahí como que siempre tuve la gana de rapear y no me animaba. Entonces fue como ponerme a prueba anotándome directamente en una competencia, ¿viste? Como que te anotás en la competencia y tenés que ir, y cuando son tus 40 segundos tenés que rapear y no podés meter excusa. Entonces fue como eso, como que me obligué a rapear, porque si era por mí no me animaba ni en mi casa, ¿viste? Siempre me gustó, pero no me salía, no me soltaba. Y fue como meterme en una batalla donde medio que te empujan y tenés que estar ahí dándolo todo, así que fue así. Ya después fui agarrando un poco más de confianza. Igual me costó bastante al principio. Iba a competencia, quizá me anotaba alguna, otras no, ¿viste? A las más conocidas, no sé, iba al quinto escalón y solo iba a ver y no me animaba a anotarme porque sentía que no estaba todavía al nivel.
¿Consideras que en tu primera batalla quedar en semifinales te ayudó para que fueras creciendo?
Sin duda, yo creo que, o sea, bueno, la motivación siempre nace de uno, ¿no? Pero creo que al haber terminado en semifinal fue como, bueno, siento que hay algo por acá que me dice que voy bien, ¿no? Porque a veces uno no tiene tanta confianza en uno y hay resultados que le demuestran que lo hace bien. Entonces siento que sí, eso me ayudó bastante. De hecho, empecé con muchos amigos yo, todos rapeando más o menos, obviamente recién empezábamos, pero muchos lo dejaron también, por eso, ¿no? Por la confianza, porque en su momento también era como motivo de burla, ¿no? El rap no era como tan conocido, entonces era como que las inseguridades hicieron que muchos de mis amigos dejen de rapear, ¿entendés? Yo siempre le metí.
¿En qué punto fue en el que ya empezaste a entrar a estas competiciones ya a nivel más grande? Ya no solo competencias locales, sino como tú lo mencionas, el quinto escalón, Jalabalusa, cuéntame un poco.
Mirá, no sé, o sea, yo empecé a rapear en 2014 y creo que la primera vez que me anoté en el quinto escalón fue en 2000, fines de 2015. O sea, después de recién tener un año rapeando, como que me animé. Y también no me acuerdo si llegué a octavos o una cosa así. Ya pasar la clasificación era un montón.
Sí, entonces, sí, muchísimos que entran.
Hubo una de las fechas que me fue muy bien, que de hecho me tocó contra MKS, con Wolf. Fue una de las primeras. Y ahí fui como agarrando más confianza. Y lo que te digo, igual, cuando yo iba y me sentía que no estaba en ese día para competir, no me anotaba. Iba y simplemente miraba, me sentaba a rapear un rato. Pero creo que ahí fue que empecé a animarme. Obviamente a menor escala, siempre otras competencias antes del quinto para ir agarrando coraje, ¿no? Por así decirlo. Y después nada, ya lo que fue la pantalla del quinto fue como,
claro,
la visibilidad esa hizo que recorra todo el país rapeando y bueno, generar ya más otras experiencias y conocer otra gente.
¿Cómo fue la transición del Quinto Escalón a la FMS, sabiendo que son dos plataformas de cierta manera distintas, porque ya había exposición a nivel ya internacional, si bien el Quinto Escalón ya tenía la proyección en YouTube, pero con la FMS ya entraban raperos de otros lados de Latinoamérica? ¿Sí? ¿Cómo fue este contraste?
Y fue muy loco, la verdad. Cuando a mí me dijeron para estar, no me imaginaba, no sabía ni lo que era, porque no había visto la de España tampoco. Yo ya estaba, apenas terminó el Quinto Escalón, yo fue como que ya en mi cabeza ya empezó a resonarme a hacer más música. Fue como, bueno, es una señal de que esta etapa terminó y de volcarme a la música. Y a los meses surgió esto de FMS y fue como, está bien, vamos a darle una chance más, ¿no? Al último baile. Y yo ya más o menos, cuando ya empecé la competencia, yo ya sabía que mi cabeza ya estaba haciendo música. Y de hecho, nada, sí me tomaba la competencia también, de ese modo.
En estos 6 años que estuviste haciendo freestyle, ¿qué consideras que fue lo que mejor, lo que te quedó el aprendizaje, el mayor aprendizaje que te quedó?
Yo creo que la rapidez mental, ¿no? Eso del improvisar o del resolver cosas directamente en la vida. O sea, más allá de aprender palabras o de rimar o la práctica esa, siento como que eso, la chispa del momento, ¿no? De responder, de estar ahí atento a la situación y prestar atención a cada cosa. Siento que a la cabeza me ayudó muchísimo.
Qué duro. Como mencionas, tú ya cuando entras a la FMS prácticamente ya tenías la visión de ser un artista, pero ¿en qué punto es en el que consideras que ya vas a dejar de dedicarte al freestyle y enfocarte a sacar tus propios singles, tu propia música?
Y sinceramente fue cuando terminara esa temporada de FMS en la cual ya estaba embarcado, ¿no? O sea, ya lo pensaba. Obviamente después, cuando dejé de competir, yo ya pensaba volcarme a la música. No sabía tampoco lo que era, o sea, después de haber dejado de competir, yo tuve como un año, año y medio buscándome también el estilo, para dónde ir, cuál era mi estilo de música que quería hacer, porque no es lo mismo el freestyle que la música.
No, claro.
Entonces, me costó bastante esa transición, pero yo ya lo tenía claro.
¿Cómo viste precisamente la transición? ¿Qué cosas te llamaron la atención o que viste diferentes entre la industria de la música como artista a estar como freestyler?
Bueno, primero que nada, saber que había una industria, porque el freestyle como que no había industria, bueno, hasta FMS, de por sí ya era otro mundo la música, ¿no? Y después eso, ¿no? El tenerla, se te llena la cabeza de preguntas cuando vos decís, en el freestyle tenés un segundo para tirar lo que estás pensando, y cuando vos vas a hacer una canción estás en el estudio y podés tener hasta 3 horas para pensar lo que vas a decir. Entonces, como que pasé de no poder pensar nada a tener mucho tiempo para pensar lo que iba a decir. Entonces, como que también encontrar ese equilibrio para no sobrepensar de más las cosas y tampoco hacer lo mismo que harías en un freestyle.
Claro. Conforme ibas sacando tus singles como artista, llega un punto en el cual decides sacar tu álbum debut, La Melodía. Cuéntame un poco sobre este álbum, porque pues desde el nombre te das cuenta, yo escuché que es precisamente el nombre viene de una barra, que era como me aburrí de la compe, me voy por La Melodía. Entonces, cuéntame un poco sobre cómo es que decides empezar a sacar este álbum como tu primera carta de presentación como artista.
Bueno, siento que es mi primer álbum, pero siento que va a ser de los próximos álbumes que saque, va a ser quizás el más experimental, ¿no? O sea, justamente yo quizás un poco cansado de eso de la agresividad o del estar todo el tiempo con la rabia esa de la competencia, tenía como ganas de mostrar más un costado mío más personal, ¿no? Más vulnerable, más de sentimiento que quizás en una batalla no se toca, ¿no? Como que no se habla de amor en una batalla, claro, no se habla de estar triste, se habla de te voy a matar y todo eso. Entonces, primero eso, tratar de abrirme yo y de pensar qué estaba sintiendo, ¿entendés? En ese momento, más allá de la agresividad y las batallas. Y después nada, o sea, probar género para rapear. Yo pienso que un rapero puede rapear cualquier género, ¿me entendés? Claro. Pero que un cantante no puede rapear. Entonces es como que si vos sabés rapear, podés llevarlo donde vos quieras. Y simplemente quise como mostrarme eso a mí mismo, ¿viste? Hacer un dancehall o hacer un reggaetón, hacer un R&B, algo más rockero, como eso. Mostrarme a mí mismo hasta dónde podía llegar en capacidades, y también sentía que como el rap siempre lo tuve conmigo, tenía ganas también de salir a buscar otras cosas.
Y es que está muy duro porque precisamente es tu primer álbum, entonces decías hacerlo de manera introspectiva. Te vas a ti dar tu carta de presentación, lo cual la gente ya puede identificar qué es lo que quieres proponer como artista.
Sí, y a la vez siento que fue como prueba y error, ¿viste? También, porque yo cuando salí mi primer álbum, yo venía haciendo música quizás hace un año como así continuo. Y siento que hoy en día para hacer mi primer álbum, no fue el álbum más personal de decir,
okay.
Esto es lo que, esto es lo que yo quiero hacer, sino también para mostrar para la afuera, ¿entendés? Lo cual eso también me saqué las ganas de hacer todo lo que yo quería, o de lo que la gente, mostrarle a la gente lo que podía hacer, ¿entendés? Para después hacer realmente algo propio, ¿entendés?
Hay una canción que tú mencionas que no forma parte del álbum, pero de cierta manera sí, que es A Mi Lado, y es una de las que más te piden en los shows, que la gente la canta y todo. Cuéntame por qué crees que esta canción conecta tanto con las personas y que te la piden siempre.
Mira, esa fue una de mis primeras canciones así después del parate de haber competido. Bueno, en el medio habré sacado la sesión con Visa. La colabo con María y hasta ahí. Pero fue como, desde que volví a como a enfocarme de para dónde quería ir, fue mi primera canción y siento que fue muy importante para mí, para la gente también lo recibió así. Y fue una de las canciones que más me fluyó, porque lo que te digo, yo estuve también quizá mucho tiempo pensando para dónde quería ir, y hubo un día que fui al estudio y fue como, no sé, la hicimos como en 2 horas esa canción. Fue como, bueno, lo primero que me salga lo voy a tirar y no voy a pensar en, che, a ver qué flow acá, qué tal, no, sino como surgió, fluyó, y creo que eso se siente y que la gente lo se siente identificada también.
Qué duro. Me gustaría que habláramos de tu reciente canción junto a Jesse Baez, California, grabada aquí en Ciudad de México, el video por lo menos, producida por Yoshi, mexicano. Cuéntame cómo se da esta canción, cómo sentiste la vibra, como me lo mencionas, hacer un tipo trap, pero más melancólico, sabiendo que Jesse viene del R&B. ¿Cómo se dio todo este junte y esta canción?
La verdad que fue muy lindo que haya salido ahora, porque esa canción yo la tengo hace casi 3 años ya.
Okay.
Sí, de fines de 2021, que fui a Miami también en la búsqueda esa de hacer mi primer álbum. Yo ya tenía ganas de meter esa canción en mi primer álbum, imagínate, y nunca pudimos dar bien con Jesse por tiempos y por tal. Lo pude conocer recién el mes pasado, imagínate, del tiempo que lleva la canción. Pero nada, me pone muy contento y siento que también es como algo lindo que haya salido, porque es como una de las canciones que más tiempo llevaba guardada y que siento que representa esa etapa del primer álbum, ¿viste? Que no sé si es completamente distinto a lo que voy a sacar en el próximo proyecto, pero sí que se pega un volantazo que está bueno que antes de entrar a esa etapa también se vuelva a mostrar un poco de esto, y la canción está tremenda y sí, la grabamos acá el video, nos juntamos, conocí a Josy, a Jesse también, unas máquinas los dos y nada, contento con el resultado.
Y también me parece como el timing perfecto, precisamente porque vas a presentarte en México, o sea, y sabes que Jesse aquí tiene un apoyo, los dos tienen apoyo, entonces háblame un poco sobre tú, esta gira que vamos a empezar en Ciudad de México el 8 de mayo, cuéntame qué podemos esperar de este show, qué es lo que quieres hacer en esta nueva gira en México.
Bueno, mira, a diferencia del año pasado, ya de entrada vamos a tocar con la banda,
okay.
Arreglo de banda full que va a estar buenísimo. Invitados también, a ver si se viene Jesse a cantar la nueva, que la gente ya me lo está pidiendo. Y nada, muchas ganas de también tocar por primera vez en Mexicali, que ya había ido por el freestyle, pero que no había ido a cantar. Así que eso me tiene con mucha ilusión también. Y después nada, tengo varias sorpresas ahí, algunos inéditos para mostrar y cositas para que la gente escuche.
Pues qué duro, esperemos que la gente no se lo pierda. Y bueno, ya por último me gustaría que le dieras un consejo a los artistas que van empezando, quizá freestylers, raperos, que van empezando en esto de toda la industria de la música.
Bueno, primero que nada, que sean ellos mismos, ¿no? Que la industria a veces te condiciona, o uno se quiere poner a la mentalidad de la industria o de lo que quiere las masas, y al final, más que seguir su instinto y hacer lo que uno siente, es lo que te va a llevar más lejos también que escuchar a otras personas, ¿no? Y sobre todo confiar en uno, lo que te digo. A mí me pasó empezar con el freestyle y empezar con 10 amigos, y de esos 10 amigos hoy en día solo rapeamos 2, ¿no? Como esa confianza en uno y de si te propones algo y te lo pones en la mente, meterle a eso, ¿viste? Porque a veces uno en el camino hay inseguridades o dudas de cada uno que hacen que quizás te tires para atrás. Y la idea es ganarle a eso, ¿no? Y que el miedo conviva con vos, pero de una manera en la cual te impulse a irte para adelante igual, ¿entendés?
Pues qué duro, ya lo escucharon. No olviden escuchar California junto a Jesse Baez. La verdad es un muy buen tema. Y si tienen la oportunidad de ir al tour, la verdad no se lo van a perder. Como dijo, va a haber sorpresas y va a estar súper duro. Y pues te agradezco, hermano.
A estar chévere. Okay, gracias a vos, ¿eh? Y estás invitado también.
Ok, ahí vamos a estar. Muchas gracias, hermano.